Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en el área metropolitana de Washington, siempre, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Recuerden que este es el momento para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis. Nos acompaña el abogado Luis González para responder a todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración, y de verdad que ahora sí hay varios temas también muy importantes de qué platicar. Ya saben que el número para llamar es el número de siempre, de confianza, el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. A las personas que nos llaman por teléfono les pedimos, por favor, no se esperen a una cuarta parte del programa, no se esperen a la mitad, no se esperen al final. Es bien importante, aunque sea un poquito más de espera, que nos llamen al inicio para que tengamos tiempo de desahogar las preguntas que nos llegan en ocasiones por el teléfono. Después también nos llegan a través del internet o a través de nuestra página en Facebook Live en la Red Hispana. Así que muy importante, aquellas personas que también prefieran enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a nuestra dirección de siempre, abogado@laredhispana.org. Lo repito con mucho gusto, abogado@laredhispana.org. Sumamente importante, reiteramos, que nos pongan con mucha precisión si son ciudadanos, si son residentes, si son indocumentados, su nacionalidad, la fecha en la que ingresaron a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, IWIS o no IWIS, si no fueron inspeccionados o si fueron inspeccionados. Es muy importante saberlo para que la respuesta pueda ser lo más precisa posible. También nos pueden accesar, por supuesto, a nuestra página de siempre en la redhispana.org. Tenemos no solamente información sobre los temas de migración, sino muchas otras áreas de interés para los latinos. Salud, educación, en este momento que se están ventilando y debatiendo las nuevas propuestas de salud de los republicanos, es muy importante estar informado, estar al día sobre lo que eso puede implicar para nosotros, para nuestra cobertura médica, para nuestra salud, para nuestro futuro. También tenemos información de educación, de espectáculo, deportes, así que se las recomendamos, la Red Hispana. .org. Y con eso, no más preámbulos, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro amigo, el abogado migratorio, don Luis González. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias por tu participación.
Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, Luis. Bueno, pues un tema candente en estos días. Como sabemos, hace unas semanas el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación propiamente de lo que sería la versión adicional de DACA, la segunda parte, y también su versión para adultos, el DAPA. No fue muy sorpresivo, fue la posición que asumió el señor Donald Trump en la campaña presidencial, y de hecho esas dos iniciativas estaban entrampadas en las cortes por esta demanda de 26 estados del país. Sin embargo, durante ese anuncio se renovó la posibilidad de que los jóvenes, más de 790 mil que ya reciben DACA, pudieran renovar su permiso. Pero ahora nos enteramos, abogado, por esta reunión que hubo ayer entre el secretario John Kelly y la bancada demócrata del Congreso, el Congressional Hispanic Caucus, que el programa podría estar en peligro porque los legisladores interpretaron que en sus conversaciones de Kelly con el procurador Jeff Sessions, pues se determinó que aparentemente no hay un sustento legal para el DACA. ¿Qué nos espera? ¿Hay motivo de preocupación?
Bueno, básicamente está en espera. Estamos en una decisión final de qué va a suceder con el DACA. Aquellas personas que obviamente pues lo tienen y está y se le va a vencer, pues pueden aprovechar y renovarlo lo antes posible. Obviamente aquellas personas que tienen el DACA y tienen el beneficio de viajar o pidieron un permiso para viajar basado en el DACA, pues deben tener mucha precaución por motivo de que si ellos viajan y luego al regresar pues ya no existe el DACA, entonces pues obviamente enfrenta una serie de problemas. Aquellos que puedan viajar y entrar y puedan ajustar su estatus aquí porque, por ejemplo, estén casados con ciudadanos. Ese tipo, pues, se podría entonces tomar la medida y ver cuáles son las consecuencias, porque una vez la persona viaja y entra legal, pues puede ajustar su estatus. Ahora, el término de qué va a suceder con el DACA, nadie sabe. Igual interrogante surge y mucha gente está preocupada también, el TPS de Honduras y El Salvador, qué va a pasar, si lo van a renovar, no lo van a renovar. Pero obviamente, el hecho de que el DACA no lo han quitado todavía, pues da una mira a que no lo quieren hacer momentáneamente, pero no sabemos hasta cuándo va a durar.
Ahora, abogado, el hecho de que las señales, por lo menos las señales, no hay una definición clara, como usted bien lo dice, pero de que las señales van en el sentido de que se pudiera cancelar porque supuestamente no tiene un sustento legal, ¿esto no debería ser motivo de preocupación de un joven que probablemente quiera renovar y diga, bueno, ¿para qué renuevo si quizá me van a tener fichado en caso que este programa se cancele? Van a tener mi nombre, mi dirección y eventualmente, si el programa se cancela, pues van a saber dónde encontrarme si me quieren deportar.
Bueno, es que ya tienen la información, ya esa información de dónde viven, dónde lo tienen, ya ellos tienen esos detalles. El issue es aquellas personas que quieran aplicarlo nuevamente, por inicio, quiera su primera aplicación. Esos son los que tienen que estar considerando el punto que tú muy bien traes, que si vale la pena pues presentarlo o no. Obviamente, aquel beneficiario de DACA que ha tenido problemas con la policía, que ha tenido arresto y que obviamente puedan afectar su determinación del DACA, pues ese sí no vale la pena que lo presente, porque obviamente, como hemos visto y como se ha dicho, pues aquellas personas que tienen récords criminales pues son una prioridad para el gobierno. So, en esa medida, pues sí, aquellas personas que han tenido arresto, pues antes de renovar su DACA deben, muy importante, deben consultarlo antes de presentarlo, porque obviamente sí pueden ser sujetos a un proceso de remoción o una detención o denegación del DACA.
Perfecto, muy bien. Más adelante vamos a dar el teléfono y el correo electrónico del abogado Luis González. Y tenemos una pregunta, abogado, que nos llega a través de correo electrónico, la manda nuestro amigo Rosendo desde Orlando, Florida. Él es ciudadano de los Estados Unidos. Nos dice lo siguiente: pidió la residencia para su hijo, se la aprobaron, pero después el USCIS dio marcha atrás, alegando que en un momento anterior el hijo se había quedado en el país más del tiempo de lo que permitía su visa. Nos comenta que ya en 1992 al hijo le habían aprobado su residencia por primera vez, pero no quiso venirse, prefirió quedar en El Salvador, de donde ambos son originarios. Él pregunta esto de que si ahora que el USCIS le da marcha atrás a esta aprobación de la residencia del año pasado, pide él que se revise el caso, se revisó como ordena la ley, pero le respondieron que se mantiene la decisión de no tramitar su caso. Es decir, la pide, se la aprueban, después él apela, pero la decisión es que no opera, no procede, abogado. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Rosendo?
Bueno, lo que hay que mirar es las razones por las cuales el Servicio de Inmigración está revocando la aprobación o la está rescindiendo. Si él pidió al hijo en el 92 o 2002, la fecha en que lo pidió la primera vez, pues el problema surge si el niño ha estado aquí en los Estados Unidos, si estuvo ilegal aquí en los Estados Unidos, qué edad tiene el niño. Son ciertos factores, hay que mirar en específico por qué razón fue que el Servicio de Inmigración ahora está denegando la solicitud. Si fue aprobada por error, pues entonces ahí pues no hay mucho que se pueda hacer. Puede, en términos generales, hay veces pues puede volver a presentar una petición nueva si entiende que Inmigración cometió un error al hacer la aprobación o hacer la revocación. Hay que mirar las bases, cuál es el fundamento, por qué razón Inmigración le está ahora revocando esa solicitud. El hecho de que el niño ha estado acá no tiene ningún efecto con relación a la petición de padre a hijo. Sí puede tener efecto para el proceso consular. Adelante.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestro amigo Rosendo. Muchas gracias por su correo electrónico. Abogado, la musiquita ya llegó, así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Regresamos.
Bienvenidos a América. Es un programa de orientación e información sobre temas de inmigración dirigido a los hispanos que residen en los Estados Unidos.
En Bienvenidos a América tenemos las respuestas que está buscando nuestra comunidad hispana a sus temas, problemas, inquietudes sobre inmigración. Mi nombre es José López Zamorano. Hemos ayudado y hecho la diferencia para la vida de miles de familias hispanas.
Bienvenidos a América. Se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde, hora del este. Somos la Red Hispana.
Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la redhispana.org. El Departamento de Seguridad Nacional decidió mantener en efecto el programa de acción diferida para allegados a la infancia. Esto quiere decir que los casi 800,000 jóvenes beneficiarios del programa pueden buscar una extensión de 2 años una vez que expiren sus beneficios actuales. Es importante que sepas que ningún permiso de trabajo será terminado antes de las fechas de expiración actuales. Visita la redhispana.org.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Gracias, amigos, amigas. Seguimos aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington. Y en esta ocasión, muy bien acompañados de nuestro amigo, el abogado migratorio Luis González. Ya saben que estamos aquí para tomar sus llamadas, para ofrecerles siempre información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. El número para participar es el de siempre, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos aceptando sus correos electrónicos en abogado@laredhispana.org o en nuestra página de Facebook Live en La Red Hispana. Bueno, abogado, usted mencionó un tema que también es sumamente importante y que es objeto de mucha preocupación por nuestros hermanos centroamericanos especialmente. Y son también estas señales, pues, turbias, grises, que se nos están llegando sobre la posible extensión de los famosos TPS, los programas de extensión temporal, de protección temporal. Sabemos ya que la señal está dada para la cancelación virtual del programa de Haití. ¿Qué es lo que va a pasar y qué puede pasar con los programas de nuestros hermanos centroamericanos? ¿Y cuál es la recomendación para aquellas personas que están en los programas, abogado, que pudieran agarrarse de algún elemento de la ley para permanecer en Estados Unidos si así lo desean?
Bueno, lo importante, aquellos que tienen el mecanismo, por ejemplo, que estén casados con ciudadanos americanos, aquellos que estén sean beneficiarios del TPS, que tengan hijos mayores de 21 años de edad ciudadanos y tienen TPS, si esas personas no han viajado, pueden pedir un permiso de Advance Parole, pueden salir del país, entrar legalmente. Una vez entran legalmente, los hijos pueden hacer la petición aquí para ajuste de estatus, o el esposo, si es ciudadano americano, puede hacer el ajuste de estatus. Aquellos que están bajo la jurisdicción, bajo la del noveno circuito, pues sí pueden hacer ajuste de estatus, no tienen que viajar. Pero es importante que si usted tiene algún mecanismo alterno, pues pueda de esa manera, pues, buscar la manera de aplicar para su residencia. Muchas personas, pues, se sienten conformes con el permiso de trabajo cuando en realidad pueden recibir su residencia y deben hacerlo antes de que surjan cambios drásticos.
Ahora, abogado, usted, que como muchos abogados migratorios, pues realmente tiene el pulso real de nuestra población, de nuestra comunidad indocumentada, ¿qué tan frecuente está viendo que se están acercando a su consulta, a su oficina, a su bufete o al de colegas abogados migratorios para empezar ya ese trámite de posible regularización los hermanos centroamericanos que en este momento se benefician del TPS?
No, hay mucho movimiento, tanto aquellos beneficiarios del TPS como la comunidad en general. Obviamente, pues, tuvimos la perspectiva en términos de el Servicio de Inmigración o ICE, en términos de enforzar las leyes de inmigración, pues ha cambiado drásticamente. Y hay muchas personas, aún no beneficiarios del TPS, que están buscando de qué forma pueden legalizar su situación, cómo pueden hacer su proceso de residencia o pues, si tuvieron deportación, cómo pueden ir y reabrir su deportación. Problema es que hay ciertos casos donde pues no hay muchas opciones, tienen que esperar. Ahora, la mayoría de las personas que tienen TPS pues ya llevan muchos años aquí, tienen hijos nacidos aquí. Si surgiera algún proceso de remoción, proceso de deportación, por ejemplo, que inmigración decida, okay, se acabó el TPS, usted va a ver al juez de inmigración, pues tienen defensas que podrían presentar ante la Corte de Inmigración como lo que se conoce como cancelación al proceso de remoción. Si usted lleva 10 años en los Estados Unidos, tiene un buen carácter moral, tiene hijos o esposa que es residente o ciudadano, o padre o madre que sean residente o ciudadano, y demuestre que ellos van a tener un sufrimiento extremo, pues puede tener algunas defensas ante la Corte de Inmigración que le pueden ayudar en ese sentido.
Muy bien, abogado. Otro tema muy importante, abogado, sabemos, y no es nada nuevo, que muchas gentes perciben que ha habido un gran nivel de hostilidad de la nueva administración hacia la comunidad latina en general y a los indocumentados también. Sin embargo, muchos no habían dado el paso, los que son los residentes legales permanentes, para naturalizarse. Y sabemos también que se han aumentado las tarifas. ¿Cómo está viendo usted como abogado migratorio? ¿Hay interés de la comunidad de residentes legales permanentes en hacerse ciudadanos, o este aumento de las cuotas, de las tarifas para naturalizarse, pues le puso una congeladora a estos intentos de la gente por volverse ciudadana estadounidense?
No, yo creo que el movimiento es más a personas quererse hacer ciudadano, a la misma la misma experiencia de ver cambios en las leyes de inmigración, aún a los residentes le da temor. So, aquellas personas que tienen la opción, pues lo quieren hacer. Yo no creo que el hecho de que hayan subido las tarifas crea un impedimento. Muchos de ellos pues no lo hacen por falta de conocimiento del inglés o falta de conocimiento de la historia americana, pero en muchos casos, y también el servicio de inmigración, pues si usted tiene casos recursos, pues hay un formulario que usted puede presentar para poder aplicar para la ciudadanía demostrando que usted no tiene ingresos suficientes y de esa manera pues no tiene que pagar los $725 que es el costo ahora para hacerse ciudadano. Pero sí hay un movimiento de muchas personas que quieren hacerlo por la misma incertidumbre. Piensan, me van a quitar mi residencia, lo cual no es cierto. Usted sigue siendo residente. Después que usted no viole la ley y viva en los Estados Unidos, no va a tener ningún problema.
Ese es un tema sumamente importante, abogado, y la verdad es que aquí en este programa lo hemos remachado en múltiples ocasiones porque sabemos que la ciudadanía estadounidense pues ofrece lo que llamamos nosotros un blindaje contra la deportación. ¿Cuántos casos no hemos visto, y seguramente usted también, abogado, de personas que llevaban 10, 20, 30 años como residentes legales permanentes y por un problema de tráfico, algún problema con la ley, los devuelven, los deportan a sus países donde ya no tienen familia, donde a veces ya se les olvidó el idioma? Realmente la ciudadanía es un blindaje contra ese tema. Y otro tema, abogado, por desgracia no nos faltan temas de preocupación, ha sido estas redadas recientes que se han mencionado en algunos lugares para los padres indocumentados que han buscado traer a sus hijos primordialmente de Centroamérica, sabemos de Honduras, El Salvador y de Guatemala, a través de pues coyotes, como le decimos en México, contrabandistas de personas, que ahora están siendo perseguidos judicialmente. ¿Usted ya se topó con algunos de estos casos? ¿Sus colegas saben que eso está ocurriendo? ¿Cuál es la situación?
Hemos notado ciertas citas con la oficina de ICE para que los padres vayan a reportarse. En términos de que hayan procesado actualmente a personas bajo esa nueva política, pues no, todavía estamos en la etapa inicial. Obviamente, pues, una manera de poder detener el flujo de niños, pues obviamente quién se está haciendo responsable en traer esos niños acá. De esa manera, pues, obviamente las condiciones del país están críticas para todos, pero hemos visto y en muchos casos que personas que pudieron haber hecho la petición legal ante inmigración para que sus hijos entraran, pues no lo hacen y entonces los traen ilegalmente, y lo cual pues obviamente envuelve un sinnúmero de gastos adicionales, ya que la persona tiene deportación, se tiene que regresar, entonces se lo tiene que pedir. Pero sí es una preocupación seria básicamente pues es una manera que va a haber que esperar a ver qué tipo de forzamiento es lo que inmigración va a imponer en estos casos.
Abogado, usted tiene muchos años ya en este asunto de la migración. Cuando hace un balance de esta acumulación crítica de nuevos cambios que ha habido, porque las leyes siguen siendo las mismas, pero nuevos cambios, nuevas prioridades de aplicación de la ley migratoria por parte del nuevo gobierno del presidente Donald Trump, ¿cuál es su evaluación? ¿Realmente hay fundamento para percibir que hay una hostilidad muy clara hacia la población indocumentada en este país?
Bueno, lo que más se ve es en términos de la ley sigue siendo la misma, no ha habido un cambio drástico de ley, ha habido un cambio drástico en enforzando la ley que existe. En términos anteriores, tuvimos muchos años donde pues el gobierno estaba siendo sumamente laxo o condescendiente en términos de no enforzar la ley, o no ejecutarla, o darle lo que llaman en inglés prosecutorial discretion. Pero obviamente eso ha cambiado y ahora pues están enforzando la ley que existe, no hay ninguna ley nueva.
Así es, efectivamente. Pues a mucha gente lo tiene muy preocupado. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Vamos a una pausa, regresamos. Llámenos al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 con el abogado Luis González. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita la Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigos y amigas, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde el área metropolitana de Washington y trayéndole, como siempre, información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Tenemos en el programa al abogado Luis González para responder a sus preguntas, dudas, inquietudes. Y antes de empezar a tomar algunas llamadas, abogado, le vamos a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Sí, cómo no, el número 703-532-4700 y el correo electrónico lagbdebueno@verizon.net.
Muy bien, muchas gracias, abogado Luis González. Le agradecemos, como siempre, su participación. Recuerden, amigos, que el número para participar es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También nos pueden enviar sus correos electrónicos a abogado@laredhispana.org. Seguirnos también a través de laredhispana.org. Y, por supuesto, también hacerlo a través de Facebook Live en La Red Hispana. Y, abogado, varios de los temas que nos han preguntado nuestros amigos aquí en el al programa, pues tienen que ver con comentarios generales sobre los requisitos que se requieren y las facilidades que puede haber para hacerse ciudadano. Sabemos que hay personas que pueden hacerlo en español. Muchas personas pues nos preguntan su inquietud de que probablemente no hablan suficientemente bien el inglés, que no tienen suficientes conocimientos de historia. ¿Qué le podemos decir a la persona que tiene el dinero, porque también pues es un tema económico, que tiene las ganas, pero que está preocupada, que no tiene los elementos para pasar esa prueba de la ciudadanía?
Bueno, es sencillo. Hay muchas organizaciones que proveen clases, cursos. Segundo, muchos oficiales tienen mucha paciencia, obviamente, dan la oportunidad. No tiene que tener un conocimiento 100% de que usted entienda todo, que sea... que tenga la destreza de hablar inglés correctamente y escribirlo, es un conocimiento básico a nivel primer grado, por ejemplo. Después, si usted tiene la edad, tiene 55 años de edad y 15 años con su residencia, o 50 años de edad y 10 y 20 años con su residencia, ambos requisitos, usted puede hacer su examen en español y puede llevar un intérprete a la entrevista de inmigración, o inmigración le provee un intérprete. En ese sentido, pues no se quite usted ese beneficio por temer que va a fracasar. Si usted no pasa en el primer examen, el servicio de inmigración le da una oportunidad para hacer un segundo examen. Así que, de esa manera, pues hemos tenido mucha gente que obviamente tienen problemas en el conocimiento del inglés, pero han pasado la entrevista y han pasado el examen escrito. Un poquito de trabajo, un poquito de conocimiento. Y lo otro es aquellas personas que tengan una condición médica que le impide el aprendizaje del inglés o le impide el poder recordarse. Hay un formulario médico que pueden consultar con un médico que lo complete, en el cual ellos determinen que él tiene una condición física o mental, y entonces inmigración no le da los exámenes de inglés y de la historia americana, que esa es otra manera de que la persona pueda hacerse ciudadano sin tener que coger los exámenes.
Ahora, en el caso, abogado, de las personas que pues no tengan los recursos para hacer ese trámite de la ciudadanía, sabemos que aumentaron los costos muchas veces, no solamente de una persona, a veces toda la familia o varios miembros de una familia quieren hacer este trámite. Sabemos por allí, hay una cifra que se ha manejado en internet, en algunos grupos, que hasta más de 1,000,000 de los inmigrantes indocumentados tendrían la posibilidad de beneficiarse de una exención económica. Si nos podría platicar un poco, ¿cuáles son los casos donde se podría aplicar este beneficio y de qué manera se puede obtener?
Hay un formulario que tiene que completar la persona y lo tiene que enviar con la solicitud de ciudadanía. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene una tabla de pobreza, lo que llaman el poverty line, cuál es la línea de pobreza y cuál es el porciento, cuál es el ingreso que cada familia debe tener para considerarse si está por debajo de la tabla de pobreza o por encima de la tabla de pobreza. Si la persona demuestra que el ingreso es menor que el la línea de que dependiendo del número de la familia, pues inmigración le puede eliminar o le exime de pagar los fees de inmigración. Y eso es un cálculo que se puede hacer y básicamente es basado en el ingreso de las personas. Si la persona está incapacitada y no tiene ingreso y tiene una familia de dos o tres personas, pues de esa manera pues puede acogerse a ese beneficio y obtener la ciudadanía sin tener que pagar el dinero.
Muy bien, muy importante, abogado, porque muchas personas pues tienen las ganas y muchas veces no tienen los recursos. Si nos puede precisar un poco, ¿cuál es la persona que podría beneficiarse de la exención de hacerlo en inglés y puede hacer el examen en español?
Cualquier persona que tenga 55 años de edad y 15 años de residencia tiene que tener ambos requisitos en todos los casos. 50 y 20, 55 y 15. Hay otra exención, aquellos que tienen 60 años de edad y 20 con la residencia, pues pueden aplicar a un examen de historia americana más pequeño. Son solamente, no tienen que estudiar las 100 preguntas, sino que estudian solamente 20, de las cuales pues le van a preguntar 10 preguntas, de las cuales usted tiene que saber 6. So, 50 y 20, 55 y 15, pues ya la persona puede tomar su examen en español.
Muy bien. Y nos preguntan por internet, abogado, sobre el tema que acabamos de tocar, la posibilidad de que pudieran cancelarse DACA. Nos preguntan si es posible que algunos de estos jóvenes que se benefician del programa pudieran, como también lo están haciendo aquellos que se benefician del TPS, agarrarse de alguna posibilidad para poder permanecer en los Estados Unidos regularizando su situación.
Bueno, lo primero que toda persona tiene que entender es si ellos eliminan el DACA, vamos a suponer que ellos digan, pues ya el DACA está eliminado, de aquí en adelante no vamos a aceptar más ninguna aplicación. Lo que hay que mirar es qué va a hacer el gobierno si estas personas, porque muchas veces inmigración termina el TPS y las personas que eran beneficiarios del TPS, pues se quedan aquí, lo único que no van a tener permiso de trabajo. Lo mismo puede suceder con el DACA. Si al terminar el DACA, el Servicio de Inmigración refiere a estas personas al juez de inmigración, pues cada caso hay que analizarlo independientemente qué defensa pueden presentar ellos ante el juez de inmigración. Mayoría de los casos, el Servicio de Inmigración pues no refiere a las personas a la Corte de Inmigración o se demora varios años en referirlo a la Corte de Inmigración, dependiendo cada caso en particular, dependiendo la actividad, si hay récords criminales, si no hay récords criminales. Pero muchas veces Inmigración deniega las solicitudes, el archivo se va a... lo engavetan, lo van a la oficina donde guardan todos los archivos y ahí se quedó. El día de mañana la persona pues puede aplicar de cualquier otra manera o cualquier petición familiar. Aquellos que estén casados, que la esposa sea residente, presenten una solicitud, pueden hacer el perdón provisional y luego salir del país para recibir su residencia. So, no quiere decir que ellos quitar el DACA automáticamente todas estas personas las van a deportar. So, hay que ver qué va a hacer el gobierno una vez ellos decidan si quitan o no el DACA.
Muy bien, muy buen mensaje, abogado. El fin del DACA no es una condena a la deportación. ¿Dónde podrían, qué es el sitio más recomendable para las personas que sean beneficiarias de DACA o del TPS, que por ejemplo ven una posibilidad de regularizar su situación? ¿Dónde es el mejor tipo de asesoría legal que pueden obtener, abogado?
Bueno, lo mejor es no depender de notarios públicos, no depender de lo que le pasó al amigo, no ver a esta persona le pasó esto, a mí me va a pasar esto. Pueden acudir a la página del internet del Servicio de Inmigración, uscis.gov. Eso es lo importante. Tiene que estar seguro que están en la página del Servicio de Inmigración. Ahí tienen toda la información de qué va a pasar con el DACA, cuándo está válido, cuáles son los requisitos, otras medidas si tiene un familiar y quiere que una persona haga la petición a favor de ellos. Pero tienen que estar seguro que están en la página del Servicio de Inmigración. Si en algún lugar le están cobrando por darle información, está en el lugar equivocado, porque toda la información que da la página de inmigración es gratuita y la puede obtener en línea. Hay muchas comunidades, hay organizaciones que están autorizadas por la Junta de Apelaciones para proveer servicios y ayudar a la comunidad.
Perfecto, se nos acaba el tiempo, abogado. Vamos a una pausa y regresamos aquí con Bienvenidos a América. Muy buenos consejos que estamos obteniendo del abogado Luis González. Vamos a una pausa y regresamos.
Bienvenidos a América. Es un programa de orientación e información sobre temas de inmigración dirigido a los hispanos que residen en los Estados Unidos.
En Bienvenidos a América tenemos las respuestas que está buscando nuestra comunidad hispana a sus temas, problemas, inquietudes sobre inmigración. Mi nombre es José López Zamorano. Hemos ayudado y hecho la diferencia para la vida de miles de familias hispanas.
Bienvenidos a América. Se transmite todos los jueves a las 2 de la tarde, hora del este. Somos la Red Hispana.
Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres una de las millones de personas que visitarán Puerto Rico este año, es importante que conozcas las regulaciones para evitar traer de regreso insectos y especies invasivas que se encuentran en productos frescos, flores, plantas, artesanías hechas de planta o madera. A tu regreso de la isla, solo tienes que llamar a tu oficina local del Departamento de Agricultura para saber cuáles productos están permitidos. Visita plagashambrientas.org o laredhispana.org.
Todos lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita laredhispana.org. Así es, laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness. Y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América y queremos darles una disculpa. Hemos tenido problemas con nuestra línea telefónica, de ahí que no han pasado las llamadas. Mil disculpas, esperamos que estos asuntos técnicos puedan estar resueltos para la próxima semana y podamos contar con sus llamadas en vivo, en directo. Nada nos da más gusto que platicar con ustedes en persona, escuchar sus preguntas, la confianza que nos tienen de comentarnos sus experiencias, las necesidades que tienen en materia de inmigración. Por eso les reiteramos la disculpa y ojalá la próxima semana ya estemos todavía, ahora sí, completos con las llamadas, correos, Facebook Live. Mil disculpas. Y de hecho, varias personas nos han buscado a través del correo para explicarnos, a nuestra amiga Joana de Charleston, de la Estación del Sol, que parece que tuvo problemas también la semana anterior. Ya estamos solucionando todo, Joana. Estamos bien, pueden transmitir el programa. Nos da un placer, nos da un gusto que lo hagan. Y ojalá regresemos ya completamente con todos los asuntos técnicos al aire el próximo jueves. Y de hecho, nos manda también un correo nuestro amigo es Ricardo a través de Facebook, precisamente abogado, sobre el tema de la ciudadanía del que comentábamos, por ese que tocamos un tema interesante, a mucha gente le preocupa. Dice, ahora que hablan de la ciudadanía, nos dice nuestro amigo Ricardo, ¿para cuándo se puede aplicar para hacerse ciudadano lo más pronto posible, estando casado con ciudadana americana? Yo soy residente, dice Ricardo, durante 2 años y le gustaría realizar el trámite lo más pronto posible. Sin embargo, dice que ha escuchado que parece que tienen que esperar 28 meses. ¿Es cierto eso? Pregunta Ricardo.
La ley permite presentar la solicitud de ciudadanía hasta un máximo de 90 días antes de cumplir los 5 años. Si no está casado con ciudadano, si está casado con ciudadano y viviendo en unidad familiar, pues serían 3 años. So, la ley autoriza un máximo de 90 días. Mi consejo, no le envíe. Hay personas que se han equivocado y han calculado y la han enviado más de 90 días y entonces pierde el dinero si inmigración acepta la solicitud. Lo ideal serían 60 días antes para no tener un riesgo que comete un error en los cálculos. Muy importante, si está casado con ciudadano, pues tiene que verificar si tiene la residencia condicional, porque muchas personas, cuando le otorgan la residencia, si el matrimonio es menor de 2 años, le dan una residencia temporera por 2 años, luego tiene que presentar una solicitud para remover esa condición. Y el tercer año, entonces, es cuando puede presentar la ciudadanía. Así que mi consejo, 60 días antes de los 3 años, para el caso de esta persona que está casada con ciudadana americana, pues puede presentar la solicitud de ciudadanía.
Bueno, pues amigo Ricardo, fíjese muy bien las fechas porque no queremos que pierda su dinero.
Correcto.
Lo importante es hacerlo en los tiempos apropiados, abogado.
Es triste ver que le deniegan la solicitud porque la presentó 3 días muy temprano.
Se nos adelantó. No, ahí ponga el calendario, amigo Ricardo. Tenemos otra pregunta, abogado, nos la escribe José desde Seattle, Washington. Muy corta, a ver si tienen los datos suficientes. Les recordamos a los amigos y amigas que nos escriban a nuestra dirección de abogado@laredhispana.org, que nos pongan con mucha precisión si son ciudadanos, si son residentes, si son indocumentados, dónde nacieron, cuándo entraron a los Estados Unidos y cómo entraron a los Estados Unidos, para que el abogado tenga todos los elementos que necesita para hacer el diagnóstico y la recomendación. Nos dice José que él quiere hacer la petición de su pareja. Entró ella con visa y se le venció, pero está aquí todavía en los Estados Unidos. Pregunta si hay un problema. No nos dice José si es residente o si es ciudadano, abogado.
Sencillo. Si José es ciudadano americano, si el peticionario es ciudadano americano y su novia, su pareja o su esposa ahora entró con visa legal, entró como turista y se quedó, no importa cuántos años lleva ilegalmente, después que no haya salido del país, él puede hacer la solicitud para ella, la petición familiar, que es la I-130, y el ajuste de estatus, que es la I-485, ambas simultáneamente con la Oficina de Inmigración, y ella recibe la residencia aquí. No tiene que pagar multa, no tiene el castigo de los 10 años porque no ha salido del país. Así que es muy importante. Muchas veces hemos visto errores de personas que salen cuando pueden recibir la residencia aquí. Esto pasa también con papá o mamá de hijos ciudadanos, que si los padres entraron con visa y se quedaron, después que no hayan salido del país, no importa cuánto tiempo lleven ilegal, no importa que hayan trabajado sin permiso de trabajo, lo importante es que entraron legal, el hijo los puede pedir aquí y no tiene que salir del país.
Muy bien, ese es un dato muy importante porque creo que hay cientos de miles de personas en esa circunstancia. De hecho, sabemos, abogado, que pues más de la mitad de las personas que están sin papeles, como decimos coloquialmente, o indocumentados en este país, lo hicieron habiendo entrado al país con una visa válida de estadía. Tenemos otra pregunta, abogado, la manda nuestra amiga Alba desde el estado de Kansas. Pregunta Alba, ¿qué haría? Porque le metió los papeles a su esposo de Honduras, pero solamente le dieron un perdón provisional. Él trabaja por su cuenta. Pregunta a nuestra amiga Alba si existe otra opción.
No, lamentablemente, si él entró ilegalmente, de la única manera que él podría recibir la residencia aquí en los Estados Unidos, uno, él tiene que haber realizado alguna solicitud por carta de trabajo o petición familiar antes del 2001. Si él no hizo ninguna petición, hay que mirar si los padres de él por casualidad hicieron alguna petición antes del 2001 y él era menor de 21 años de edad al momento en que los padres hicieron la solicitud. Carta de trabajo o petición familiar, no importa si fue aprobado o no, después que pudo haber sido aprobada, no hay ningún problema. La otra alternativa es si la esposa pues estuvo en el servicio militar de los Estados Unidos o es retirada o está en el ejército de los Estados Unidos en este momento, puede solicitar la inmigración, lo que se conoce como parole in place, que básicamente es solicitar la inmigración que lo procese como que él entró legal, y de esa manera entonces él puede recibir la residencia aquí en los Estados Unidos. De lo contrario, él va a tener que ir al consulado en su país y hacer el proceso consular. Ya tiene el perdón aprobado, pero siempre hay sus riesgos cuando usted sale del país a hacer su proceso consular, porque siempre puede el consulado denegar la solicitud, especialmente si la persona tuvo deportaciones o tuvo arresto, tatuajes en términos relacionados con las maras, eso puede tener un efecto grave en el consulado, o personas que han estado ilegalmente en el país, salieron del país, volvieron a entrar ilegal. Esa persona, si va al consulado, se va a quedar fuera 10 años, así que mucho cuidado.
Muy bien, tenemos otra pregunta, abogado. Muchas gracias a nuestra amiga Dalila, que nos la hizo a través de nuestra página de Bienvenidos a América en Facebook. Dice lo siguiente, después de que migración, las autoridades migratorias mandan a pedir el pago de la visa, ¿cuánto tiempo más tarda para ir a la cita en Ciudad Juárez, México?
Bueno, esto es, tiene que pedir un perdón provisional si la persona está aquí. Primero tiene que pagar las visas, pagar todos los beneficios, lo que llaman el Immigrant Visa Fee, el fee de la visa de inmigrante. Una vez paga esa solicitud, si la persona ha estado aquí legalmente, tiene que hacer el perdón provisional. Y una vez la aprueban el perdón provisional, entonces tiene que esperar a que le den la entrevista en Ciudad Juárez. Igual, pues siempre que salen, pues especialmente personas, padre o madre, que estén aquí legalmente, y lo está pidiendo el hijo, pues no salgan, porque si no tienen un esposo o un papá o mamá, no pueden pedir el perdón provisional. Y hemos visto muchas personas que por estar consultando con notarios, pues se han quedado fuera del país por 10 años.
Abogado, nos queda un poquito de tiempo todavía. Nos han hecho preguntas en relación con la decisión de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, que decidió que todos los niños no acompañados que vengan a este país tienen derecho a una audiencia migratoria. ¿Qué impacto puede tener esta decisión para aquellas personas que están buscando quizá un asilo político en los Estados Unidos?
Bueno, es importante porque obviamente a la persona o el niño estar detenido, muchos de estos niños, pues por ser menores no acompañados, pues el Servicio de Inmigración pues permite que los otorguen a un familiar más cercano, puedan salir. Hay ciertos procesos de asilo político que tendrían que ir a la Oficina de Asilo Político para la Oficina de Asilo Político determinar si califican, especialmente si es un menor no acompañado. Luego hay otros procesos como la petición de visa de inmigrante juvenil, donde el niño o el tutor, la persona que lo esté cuidando, pueda solicitarle a la corte local
el caso, ¿no?
Una orden. Así que muchos beneficios. Es una muy buena decisión.
Gracias, abogado. Se nos acabó el tiempo. Vámonos corriendo. Le agradecemos mucho, abogado Luis González, por su participación en Bienvenidos a América.
Placer estar con ustedes y que pasen un feliz día.
Gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.